miradas, testigo, una fotogalería a cielo abierto de Médicos Sin Frontera con la agencia Magnum. Bueno, sobre esta exposición va a hablar Leo Arizón en su columna de hoy.
Exactamente. Miradas Testigo es una exposición fotográfica, es una exposición que en conjunto de Médicos Sin Fronteras y Magnum Fotos, la agencia fotográfica, una de las agencias más importantes a nivel de la historia de la fotografía, que muestra las crisis humanitarias que van desde el 71 hasta ahora. ¿Y por qué del 71 hasta ahora? Porque Médicos Sin Fronteras fue creado en 1971, Magnum es anterior. Pero que muestra diferentes lugares en donde hubo crisis humanitarias o hubo conflictos puntuales, ¿no?
Y ahí coincidieron.
Ahí coincidieron. No es un trabajo en conjunto, sino que cada uno hace su labor puntualmente y en este caso, perfecto, para visualizar lo que hace Médicos Sin Fronteras, o se asoció con Magnum Fotos, y Magnum Fotos es el que hizo la selección de las fotografías y se, perfecto, exhiben en conjunto. Lo importante es que sea es a cielo abierto, o sea que es libre. Es en la fotogalería de recientemente inaugurada hace poquito del Centro de Fotografía en el Parque Valle.
Es la última, ¿no? De las abiertas, sí, estas que hay. A cielo abierto es la última.
Bien. Sí, el Monumento a las Carretas, enfrente al monumento. Y que se inauguró el 26 de junio y que va hasta el 12 de septiembre. O sea que hay tiempo. Y que creo que vale la pena. Para mí esta muestra tiene como un valor extra. Me interesó de entrada. Vos me lo habías planteado, Joel, en su momento cuando arranca lo de Médicos Sin Fronteras. Y me interesó de entrada, sobre todo porque para mí tiene un valor agregado de que son los nombres de los que están ahí, los fotógrafos de los que exhiben. Es un conjunto de fotógrafos, son varios fotógrafos que exhiben de una o dos fotos tiene cada uno. Yo, para que la gente sea una idea, capaz que no está muy habituada a la fotografía, ojalá que después de estos 3 años acá no toque nada, sí esté como más familiarizada, pero lo comparo con esa, que como que venga una exposición de pintura y vos digas, bueno, viene la exposición de pintura europea o internacional y que ves que hay 2 cuadros de Picasso, 3 cuadros de Frida Kahlo, 4 cuadros de Miró, 2 obras de Dalí. Entonces vos decís, ya por esos nombres realmente vale la pena.
Tengo que acercarme a ver qué hay.
Ahí va. No es que sean todos los nombres como popes de la fotografía, pero sí son 7 de primera línea, ¿no? Son 7 que vos decís, bueno, están entre los 15 primeros fotografías, fotógrafos, 20...
No, tampoco son sus mejores fotos, capaz, no, pero son fotos de ellos.
Pero son fotos de ellos, están ellos de alguna manera. Corto y breve, un poco para hablar de Médicos Sin Fronteras. Aparte ya estuvo María Rodríguez Radó, ¿no? Acá sí, la infectóloga que estuvo hace pocas semanas hablando sobre...
Desde Rocha venía del corredor humanitario, ¿no? Ese de Centroamérica, sí, a Estados Unidos, de trabajar allí, ¿no? Con esos migrantes, esa situación. Ahora estaba en Rocha cuando habló con nosotros, nos contó, bueno, de su larguísima y vasta experiencia, sí, en diversos continentes y países con Médicos Sin Fronteras.
Sí, sí, sin duda. Incluso habló también de que, bueno, que esa cuestión, que una idea que tiene la gente, ¿no? Que son todos médicos, no son todos médicos. Bueno, pero Médicos Sin Fronteras cumplió 50 años en diciembre del año pasado. Esta organización se armó en París por médicos y periodistas franceses en diciembre de 1971. Y un poco para esos 50 años, para celebrar o para mostrar sobre todo lo que hace Médicos Sin Fronteras, ¿no? Según ellos mismos, han actuado en más de 72 países, en conflictos armados, desastres naturales, epidemias, pandemias, estoy citando puntual, ¿no? En todo lugar donde no se puede acceder a la atención médica básica. Eso es prácticamente lo que hacen. Y paralelamente, por otro lado, se juntaban también, pero no estaban trabajando en el mismo campo, digamos, con los fotógrafos de Magnum, que cubren todas las zonas, no solo las crisis humanitarias, sino que también zonas de conflicto y muchísimas cosas más, ¿no? Pero bueno, en la muestra aparecen fotografías de estos grandes fotógrafos y la descripción de Médicos Sin Fronteras en general es como una... No te cuentan la fotografía, no te hablan de la fotografía, pero sí te hablan capaz que de algo te describen brevemente lo que sucedía, te ponen en el momento, y también te hablan de la actividad que hace Médicos Sin Fronteras.
O sea, le dan contexto a esa foto para que vos tengas información histórica de ese momento.
No se remite directamente a la foto puntualmente.
Pero sí al conflicto,
¿no? Pero sí
que
al conflicto
retrata,
que está fotografiando. Exactamente. Por otro lado, breve introducción también de Magnum Fotos. Es una columna en sí misma, Magnum Photos, que vamos a tener brevemente. Es una agencia importante. ¿Por qué digo Magnum Photos? Es una agencia importantísima, fundamental, que fue fundada en 1947 por Henry, entre otros cinco fotógrafos, dos fotógrafas que aparecen ahora también. Y entre los más célebres son Henry Cartier-Bresson y Robert Capa. Fundada en 1947. ¿Por qué digo Magnum Photos? Porque había una cuestión que Cartier-Bresson, cuando fue a la inauguración en 1960 de las oficinas en Nueva York, la gente que estaba trabajando había puesto Magnum, ¿no? Como gigante, y él se agarró una calentura tremenda porque no aparecía el Fotos, ¿no? Entonces él decía que era indisociable el Magnum del Fotos, porque lo que ellos, Magnum es fotografía, decía él. Entonces tiene que la gente saber que es una agencia fotográfica, Magnum Fotos, ¿no? Es una agencia realmente, para mí es una agencia fundamental por la que han pasado los mejores fotógrafos del mundo. Yo creo que en los últimos años me parece que Magnum se transformó un poco, pero eso es una opinión totalmente personal, una sombra un poco de lo que fue, ¿no? Fue para mí en la década del 50, 60, 70, 80, incluso en los 90, fue una agencia realmente que vos decías, bueno, estaba Salgado hasta ahí, hasta principios de los 90, creo que después se fue. Entonces realmente una agencia de un nivel impresionante, que hoy en día también el mundo ha cambiado, hay muchísima más inmediatez de las imágenes. Las agencias que son también legendarias, AFP, AP, Reuters, por ejemplo, han crecido muchísimo, sus fotógrafos tienen un gran nivel. Los últimos premios internacionales de fotografía también hablan de que capaz que los de Magnum no están, pero bueno, no deja de ser una agencia importantísima, fundada por cinco fotógrafos, y quiero rescatar también que últimamente se habla de dos mujeres, que habitualmente no se hablaba nunca, ¿no? Los fotógrafos Cartier-Bresson, Robert Capa, George Roger, David Seymour y Bill Vandivert. Y las dos mujeres son Rita Vandivert y María Eisner, que se hicieron cargo más de la parte administrativa. No es una agencia que habla exclusivamente de las crisis humanitarias, sino que retrata todo. O sea, fue una agencia reivindicativa para el fotógrafo. Fue una agencia que, no quiero extenderme mucho más, pero que obviamente que fue concebida como un negocio por Robert Capa, por Cartier-Bresson, para vender, que quería extenderse a la parte audiovisual incluso. Fue pensada como un negocio, pero fue muy importante para reivindicar el derecho del fotógrafo, ¿no? El respeto por el fotógrafo. Las fotografías no se podían reencuadrar a las que vendían, el crédito del fotógrafo siempre tenía que aparecer. O sea que nada, fue una de las agencias, y repito que es una columna, para mí es...
Buscó jerarquizar, dignificar el trabajo del fotógrafo desde una época muy temprana, ¿no?
Sí.
Estamos hablando 70 años para atrás, 80 años para atrás.
Y esa cuestión de la fotografía que siempre tuvo que... Como yo lo siento hasta ahora, ¿no?
Se
tiene que reivindicar siempre.
O sea, porque antes era como que venía acompañando algo.
Sí.
La foto. Y
sí,
no
como que eso. Acompañaba, rellenaba un lugar en los diarios. Entonces, hasta el día de hoy, me parece que la fotografía siempre se tiene que reivindicar. La pintura, creo que, no me voy a meter en eso, pero me parece que acá en Uruguay, a partir de los 70, se empezó como la pintura a ver un poco más como arte. Tiene su lugar ya. La fotografía lo sigue conquistando. Es mucho más nueva también, ¿no?
Bien.
Es muchísimo más nueva.
Muy bien.
En cuanto
la
a la exposición.
Sí, que se puede abrir en el Parque Valle.
Sí. La edición de las fotografías la hizo Magnum Photos. Conjuntamente con el Médico sin Fronteras. El Centro de Fotografía lo que hace acá es el diseño, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras, la impresión de los paneles. Tiene algún tipo de restricciones de parte de Magnum, que no puede subir en la web las fotos, por eso la gente capaz que si entra a la web del Centro de Fotografía no puede ver la muestra entera. Pero bueno, un poco lo que hablábamos, lo que la une a estas organizaciones es el trabajo común que hacen en las diferentes zonas, no tanto que el texto vaya acompañado de la fotografía. ¿Qué es lo que muestra esta exposición? Lo que se muestra son las crisis humanitarias más grandes desde 1971 hasta ahora, hasta el COVID, hasta 2020. Entonces, desde el 71, para celebrar esos o para informar sobre esos 50 años, empiezan a aparecer diferentes fotografías de diferentes zonas. Son 32 fotografías la exposición, la fotogalería es de las fotogalerías chicas. Son 32 fotografías tomadas en esos lugares donde Médicos Sin Fronteras y Magnum están presentes, de las cuales 20 fotos son viejas, de los últimos 50 años. hay conflictos y de los en el 71, 76, 83, todo así. Pero son 20 fotos. ¿Por qué recalco las 20 fotos? Porque para mí estas son fundamentales para verlas. Son las 20 que para
porque
mí tendría
que ver. Las 12 más actuales y que no tanto.
Las 12 más actuales se reparten en 3 paneles, 4 paneles. Hay varias fotos por panel. Y para mí cae un poquito, ahora capaz que vamos a hablar, ahora sobre bien. Todo las últimas que son desde 2020 a 2021.
Pandemia.
¿No? Algunos lugares que aparecen en las fotografías, algunas crisis, por ejemplo, la hambruna en Nigeria en 1971, nombro esta porque es la primera, sí. A causa de la guerra civil del 67 al 70, la hambruna en Etiopía en 1984, que probablemente todo el mundo sepa, pero también los que les gusta la música saben por el famoso concierto, el Live Aid de Bob Geldof y Michiur que organizaron, que era para recaudar fondos para Etiopía. El genocidio en Ruanda, por ejemplo, en 1994, también a mí me vienen fotos de esto, a mí me viene una foto puntual del genocidio en Ruanda. Y en 2007 los refugiados de los Rohingyas.
Sí.
Rohingyas le dicen algunos, no sé cómo sería.
Rohingyas, sí, pues, Rohingyas. H-Y después, sí.
El que fue realmente es
2017, está bastante
2017,
reciente.
Y llega hasta nuestros días con 2020 con el COVID.
Ya venimos con la segunda parte de la columna de Leo Arizoni, sobre todo con ese gran plantel de fotógrafos, algunos de los grandes nombres que están en esa fotogalería a cielo abierto para que puedan ver ustedes.
No toquen nada.
Qué lindo mensaje de Elisa. Te lo dejo para el final, Leo, para que te vayas así, con el pecho inflado luego de la columna, si me acuerdo. ¿Puede Leo dedicar una columna al archivo liberado? Está bien este mensaje que viene a propósito de esta muestra, Miradas Testigo, que está en la fotogalería del CDF del Parque Valle, porque tiene que ver con el centro de fotografía, no esto que dice el archivo liberado. Brevemente, Leo, contar qué es, y capaz que sí, que merece en algún momento una columna, lo vemos.
Sí, un poco habíamos hablado de una columna de hace 2 años, pero bueno, a partir de 1917, el centro de fotografía tiene un fotógrafo, contrata al primer fotógrafo y empieza a hacer un registro de plazas, de ciudad, de cambios arquitectónicos. Y también ese fotógrafo mismo, Carmona era, sí, empieza a hacer como reproducciones hacia atrás, ¿no? Empieza a conseguir material, empieza a hacer. Entonces hay un archivo generado desde fines de 1800 hasta 1940, 50, pero hasta, creo que es hasta el 90, me parece. Sí. Hay un archivo de la ciudad de Montevideo, de construcción del Palacio Salvo. Y que el centro de fotografía hace un par de años lo liberó, lo puso a disposición del público. Uno, si entra a la página del CDF, puede descargar en alta definición fotografías históricas de Montevideo. Pero no solo puede descargar, sino que puede usarlas para ilustraciones de libros, para trabajos de tesis, mencionando algo, puede hacer publicidad, puede colocarla en su comercio, sí, sí, como sí, gigantografía.
Dando,
o sea,
el crédito, porque es lo lógico y ético,
sí,
pero
como una información de que
del acervo CDF, público,
como un
digamos.
Código, claro. Pequeño. Como un poco eso de que es eso, es acercar a la persona, es acervo público, y que también, pero no solo que pueda utilizarla, sino que también toma otro significado ese archivo a medida que la gente, las personas empiezan a utilizarlo de otra manera y se empieza a extender esa cuestión de darle valor mucho más al archivo de nuestro Montevideo desde 1900.
Tiene que ver con lo que está hablando Leo, porque esta fotogalería es parte de la última, además, a cielo abierto que está en el Parque Valle, y es allí donde se está exponiendo esta exposición, que es Miradas Testigo, Médicos Sin Fronteras y Magnum, de la que venía hablando Leo. Y Leo decía, me atrapó enseguida cuando vi los nombres de los fotógrafos de Magnum que están acá, algunos para contarnos, ¿no?
Sí, algunos. Y para contarle no solo la foto que está ahí, porque es muy poco la fotografía que está ahí, es una o en algunos casos son dos, pero como para disparadores, capaz que la gente puede tomar nota. Hay dos que son columnas futuras, hay uno que ya hicimos columna, pero uno, por ejemplo, es Raymond Depardon, un fotógrafo que en la exposición aparece con dos fotos, una del Líbano en 1978, otra de Afganistán en 1980. Raymond Depardon, un fotógrafo francés que a mí me, desde que arranqué en fotografía en 1993 a estudiar y a trabajar, me fascinó. me conquistó con su mirada, lo admiro profundamente. En 2005 fui a una conferencia en París que dio él en una universidad. Entendí el 2% de lo que dijo, pero no me importaba, era verlo a él. Cosa que nunca hago, tenía un libro divino de él y le tengo como una dedicatoria de él. Realmente, digo, no que dice purleo nada que más, puse, de sí. Pardón, dice, no dice más. Pero.
Perfecto, uno, de Pardón, para mirar esa foto que están ahí, pero bueno, para seguirlo si usted.
Sí, porque es un fotógrafo que ha hecho trabajos, se obsesionó con el muro de Berlín. Entonces tiene desde la construcción hasta la caída, empezó a hacer todo un registro a lo largo de los años. Tiene un trabajo sobre un hospital psiquiátrico en Italia, San Clemente, muy famoso, que para mí marcó a muchos fotógrafos en la manera de fotografiar. Y sobre el Líbano y Afganistán hizo un libro en 1979 que se llama Notas, y que es un libro como con fotografías de guerra, pero los textos son de él, que son a mujeres... cuyo amor no fue correspondido. Entonces son textos como de amor, como que hay una ruptura en la guerra y hay una ruptura en el amor. Es hermoso ese libro también. Hay otra fotógrafa que para mí es así, a los que les interese tomen nota, porque también la descubrí hace como 20 años o un poco más, y Cristina García Rodero, una fotógrafa fantástica española. Es la primera fotógrafa española en haber entrado a Magnum. Entró hace poco, en 2009, pero para la historia de Magnum es bastante reciente. Y para que tomen notas también, un trabajo de ella en la muestra aparece con una fotografía que es Kosovo en 1999, pero para que los oyentes y las oyentas, las oyentes tomen nota, hay un libro que se llama La España Oculta, que es realmente fantástico. Ese libro hizo durante 15 años como un recorrido. No hay fotos de Madrid, no hay fotos de Barcelona, no aparece Gaudí, la arquitectura, ni mucho menos, sino que empezó a recorrer todas las ciudades y los pueblos pequeñitos, ¿no? Empezó a ir al sur, al norte, esos lugares como bien de España, por eso La España Oculta, y su fotografía es totalmente
documentalista.
Sus
tradiciones, su cultura, ¿no?
Sí, su fotografía. Peregrinaciones,
sí.
La muerte está muy presente.
A partir de lo que dijiste, leí bastantes notas y vi bastantes fotos de eso. Fue rescatar algo que temió también se estuviera perdiendo.
Sí.
En España, y dejarlo documentado. Después en algunos lugares siguen esas tradiciones, otras más turísticas, más pintorescas, pero fue a decir, bueno, vamos a documentarlo. Y un laburo largo, 15 añitos.
15 años, y es un libro fantástico, y es documental, es fotografía realista, pero las situaciones que fotografía es como un realismo mágico, parece un cuento de realismo mágico. O sea, porque es como que si alguien, yo siempre digo, o sea, alguien, si voy a fotografiar Uruguay y tener el paisaje o algo, es tener la nada. O sea, si vas a fotografiar Uruguay requerís muchos años y meterte en los pueblos, estar, conversar con la gente, entonces es súper rico y encontrás cosas totalmente diferentes.
Bien, por si alguien se perdió, está hablando Cristina García Rodríguez y de Raymond de Pardón, recién hablaba, que son fotógrafos que son parte de su foto, de su trabajo, están en la muestra, pero está hablando más que nada de esos fotógrafos que fueron los que le llamaron la atención a Leo. Uno más para recomendar.
Sí, Stuart Franklin, que está con dos fotografías, una es Sudán 1985, una foto divina, y en Níger en 2005. Hicimos columna porque hicimos la columna de que es uno de los fotógrafos que fotografió el hombre del tanque en Plaza de Tiananmen en 1989.
Esta sería
son
la
cuatro.
Más emblemática, pero bueno, son varios.
Son cuatro fotógrafos, y uno de ellos es Stuart Franklin, que es un gran fotógrafo, tremendo fotógrafo, pero hicimos columna para que recuerden ese hombre que se para en frente a los tanques en Tiananmen en 1989.
Volvemos para el final a algo de la muestra, ¿no? De lo que te pareció la muestra.
A mí me pareció, que parece una opinión totalmente como muy, muy personal, que a partir de 2015 como que yo veo que las fotografías que aparecen están lejos de representar al hecho fotografiado, la crisis humanitaria o al conflicto.
Lo que vos, ¿no? Bueno, el arranque de tu columna aquí no toca nada, que son algunas fotos icónicas que al verlas uno recordaba todo un episodio, todo un hecho, un momento histórico y demás. Sí. Vos decís que algunas de las que están de 2015 a la fecha no son como tan representativas, ¿no te parecieron a vos representativas?
No me parecieron a mí representativas, no. Bien. Son como, yo qué sé, si recordamos las columnas, está la nenita de Vietnam, que solo la foto dice muchísimo de esa guerra, está la de la flor frente a las bayonetas de Marc Ribou en 1968, que dice todo de la paz también por Vietnam, y en este caso hay no sé, me pareció que hay cosas que el hecho era impresionante. Yo había visto fotos impresionantes, pero la foto de Magnum no
representa. La que eligieron para esta muestra no te representa. Sí.
No, le faltaba muchísimo.
Por ejemplo, es que no te representa a vos, no representa el hecho para vos.
Sí, para mí no. Para mí no. A partir del 2014 hay un panel que no tiene foto porque es la epidemia del ébola, el virus del ébola, y decía como que los fotógrafos de Magnum no estaban como. No daban las condiciones sanitarias como para ir. No hay foto. Me pareció raro eso, pero bueno. Para mí la del COVID de 2020. Todos sabemos y vimos imágenes del COVID y para mí no le falta enormemente.
¿Esa no la elegiría vos para representar la pandemia en el mundo?
No, porque aparte no me dice mucho. Es como un enfermero con un tapaboca y alguna división. Vuelvo, con todo respeto lo digo, pero no me parece
Magnum,
que esté a la altura.
Magnum jamás te va a contratar, Leo, a partir de esto.
Te está cerrando las puertas sobre.
Sí.
Bueno, podemos...
Pero está bien que digas, la gente que está escuchando para ir al Parque Valle, es que acá hay casi un dream team de buenos fotógrafos, sí, con muy buenas fotos, ¿no? Quizás sus mejores, metidos en esta muestra, ¿no?
Sí. Es que aparte también es muy raro ver en Uruguay estos personas, ¿no? Estos tipos de personajes. Este Dream Team. Un poco para cerrar, yo decía, bueno, es como que sí, viniera una muestra de pintura y aparecían Picasso, Frida Kahlo, Miró, ¿no? Y sí, para cerrar con la frase de mi maestro Henri Cartier-Bresson, que decía: la labor de un fotógrafo no consiste en demostrar nada acerca de un hecho humano. No somos propagandistas, somos testigos de lo efímero. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Un poco esta canción va de la mano con las crisis humanitarias que estamos hablando, porque Band Aid, Do They Know It's Christmas, saben que es Navidad. En 1984, Bob Geldof y Mitch Ure, líder de Ultravox, armaron esta canción para ayuda para Etiopía y Somalia, para el hambre de Etiopía y Somalia, algo que pasó de ser la canción de Navidad a transformarse posteriormente al año siguiente en megaconcierto, quizás el primer megaconcierto, si bien está el concierto por Bangladesh de Harrison en el 71, el primer megaconcierto, que fue en Wembley y también en el estadio de Filadelfia, en Filadelfia, el John Fisher al Kennedy, en conjunto, y representó por el hambre a Etiopía, para ayuda humanitaria a Etiopía, un concierto más grande, que pasaron figuras, bueno, Paul McCartney, Mick Jagger, Sting, U2, aparecía Bono, aparecía Duran Duran, que estaba en una época gloriosa, Phil Collins, aparecían todos los popes, Madonna, como en sus comienzos, y realmente venía, me parece que de la mano con la ayuda humanitaria.
No toquen nada.